los 144.000. Apocalipsis 7 y 14. El fundamento de este tema vital ha sido cubierto extensamente en La Vara del Pastor, volumen 1. De ahí que, intentamos traer únicamente la fase que no aparece en el primer volumen. Las siguientes preguntas serán contestadas en este capítulo al tiempo que el Señor manda al ángel a sellar los 144.000 donde los encuentra el mensaje en el mundo o en la iglesia. ¿En qué tiempo son sellados? ¿Por qué son vírgenes? ¿Por qué no ha sido hallado engaño en sus bocas? ¿Son hombres solamente o ambos sexos? ¿Por qué son llamados siervos de Dios? ¿Por qué son de Israel? Citamos de los escritos del Espíritu de profecía. Era el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de espíritu, y fueron liberados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron. Sus semblantes fueron iluminados con la gloria de Dios, Life Sketches, 117. Note que los 144.000 en número, estaban presentes en el tiempo de angustia de Jacob. De acuerdo a la siguiente cita, ese tiempo de angustia comienza inmediatamente después del cierre de gracia. Cuando Cristo suspenda su obra mediatoria en favor del hombre, entonces comenzará ese tiempo de aflicción. Patriarcas y Profetas, 199. Ese tiempo de angustia es antes de que los santos muertos sean resucitados, por esto los 144.000 no son resucitados, sino santos vivientes que nunca han probado la muerte y serán trasladados en la segunda venida de Cristo. Los 144.000 son sellados mientras están en la iglesia. Para hacerlo claro debemos comentar del típico día de expiación. Ese memorable día en el sistema ceremonial era un día de purificación, juicio y cubrimiento. El mandato dado era que en el séptimo mes y el décimo día del mes día de expiación, todo israelita debía afligir su alma, confesar su pecado, y traer un sacrificio. Quien fallara en responder al llamado divino era cortado perecía de entre el pueblo de Dios. Por consiguiente, era un día de juicio y purificación del campo de Israel. Mientras los pecadores perecían, los justos eran preservados. Estos ejemplos vivientes fueron establecidos para nuestro beneficio en este tiempo presente, sobre quienes ha venido el antitípico día de expiación. Esta representación del tabernáculo terrenal intentaba mostrar la obra en el celestial. Cuando el juicio comenzó en 1844, como se explicó previamente, la investigación empezó con los muertos, y cuando esta parte de la obra se termine, entonces comenzará el juicio de los vivos. Mientras que la investigación de la congregación de los muertos está en progreso, no puede haber separación entre la congregación de los vivos. Pero cuando nuestro sumo sacerdote comience la expiación por los vivos, debe haber un mensaje de verdad presente, sonando la trompeta, instando a todos a asirse del Cordero de Dios Cristo por el único, que puede en figura, venir al santuario, confesar su pecado y asegurar su vida. Al menos que conozcamos el fin del juicio por los muertos y el comienzo del juicio para los vivos, no tendríamos verdad presente mientras que el juicio de los vivos está en sesión. Tampoco sería legal o justo dicho juicio. El que falla en responder al requerimiento celestial, será dejado sin el sello o protección de Dios. Y por lo tanto debe ser cortado de entre su pueblo, como se representaba por los servicios en el día típico de expiación. Dice el apóstol, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4, 17. El hecho de que solo a la iglesia adventista del séptimo día ha venido exactamente tal mensaje mencionado, presentado a ellos en La Vara del Pastor. Volumen 1, es una prueba adicional de que esta iglesia en particular es la casa del Dios. Este tiempo de juicio se le llama también el tiempo de la cosecha. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, dijo Cristo, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores arrancad primero la cizaña. Y atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. Mateo 13, 30. Las palabras de nuestro Maestro están en perfecta armonía con el santuario del día de expiación, prediciendo que es el día de separar la cizaña del trigo, o cortar los pecadores no arrepentidos de entre el pueblo de Dios la purificación de la iglesia. Entonces, la cosecha comienza con la última obra en favor de la iglesia. Dijo Cristo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En Apocalipsis 14:4, hablando de los 144.000, leemos: estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Por lo tanto, es evidente que en la purificación o separación de la cizaña de entre el trigo en la iglesia de Dios, habrá 144.000 quienes han confesado sus pecados. Y así se han blanqueado y lavado en la preciosa sangre de Cristo, porque ellos son los primeros frutos. Esto lo prueba el espíritu de profecía, leemos: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Testimonios para ministros, página 445. Citamos de Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 335. El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedían a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000. De nuevo en la página 336. Nótese esto con cuidado: los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas: pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno más. A todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. La definición de general es extensivo pero no universal. Sin embargo, esto no significa la destrucción del mundo cuando aparezca el Señor, sino que se refiere a la destrucción de los impíos en la iglesia. Esta matanza es literal. Es para separar y remover el pueblo de Dios del pecado y los pecadores. De lo contrario, el sellamiento no tendría valor. El mismo tema es traído a la vista en Joyas de los Testimonios, volumen 2, 65-66. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. La ira de Dios no puede ser y nunca ha sido espiritual. Se nos recuerda otra vez que los 144.000 son el remanente. Ahora son en verdad el remanente varones simbólicos. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes, Joyas de los Testimonios, vol. 1, 179. Así los 144.000 son los que son sellados en el juicio para la iglesia, y con esto comienza el juicio de los vivos. De ahí que ellos son los primeros frutos. Cuando este número es sellado, la gracia se cerrará para la iglesia, y comenzará el juicio para los que están en el mundo. Como las cizañas perecen al tiempo cuando se termina la gracia para la iglesia, así también cuando se termina el juicio para el mundo los pecadores vendrán a su fin. Uno es figura del otro. Se dice de los 144.000, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Apocalipsis 14:4. Las mujeres mencionadas en esta escritura son símbolos de iglesias impuras. Estas mujeres son presentadas en Apocalipsis 17, bajo la figura de la mujer sentada en la bestia escarlata. Citamos el verso 5. Y en sus frentes un nombre escrito: misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Esta madre y sus hijas son las mujeres con las cuales no se han contaminado los 144.000, porque el mensaje del sellamiento los encuentra en la iglesia. Estando así en la iglesia de Dios cuando son sellados, ellos son vírgenes, no contaminados con mujeres, con las iglesias caídas. Los siervos de Dios en el tiempo de la cosecha. En Apocalipsis 7:3, los 144.000 son llamados los siervos de Dios. Si son siervos, entonces ellos deben tener responsabilidades que efectuar. El profeta Isaías los presenta en conexión con la purificación de la iglesia y la destrucción de los impíos. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados los 144,000 de ellos a las gentes. Y ellos traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones, por presente a Jehová, la iglesia. Isaías 66:19-20. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los librados de Israel. Isaías 4:2. De ahí que los 144,000 son llamados siervos. Para un estudio adicional de Isaías 66, véase La vara del pastor, vol. 1, página 165-172. También se dice de esta admirable compañía, y en sus bocas no fue hallado engaño. Apocalipsis 14:5. Esta escritura hace claro que el evangelio que ellos proclaman es totalmente la palabra de Dios. Por lo tanto, el mensaje que ellos presentan al mundo no puede ser cuestionado en cuanto a su pureza. El profeta de Patmos, después de hablar del sellamiento de los 144,000, dice: Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos. Apo 7:9. De ahí que, esta gran multitud es reunida de todas las naciones, después de la obra final que se hace en favor de la iglesia, y en el tiempo de la gran cosecha. Las palmas en sus manos significa victoria sobre la bestia y su imagen, la muerte y la tumba. Uno de los ancianos ante el trono dijo de ellos: Estos son los que han venido de grande tribulación. El tiempo de la angustia de Jacob. Verso 14. Los siervos de Dios también dan testigo en las siguientes referencias. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. Y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Apocalipsis 6:14-17. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado su ropa, y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:9-10-14. En estos pasajes se nos presentan dos categorías de personas. Unas se han dejado seducir y han tomado la posición con los enemigos del Señor. Joyas de los Testimonios, volumen 3, páginas 415-416. El espíritu de profecía muestra estas dos compañías: los que claman a las rocas, y los que tienen palmas, viviendo ambas en el tiempo de gran tribulación y la ira de Dios. Es evidente que la gran multitud con palmas en sus manos son santos vivientes ganados para el evangelio en el tiempo de la cosecha por la obra de los 144,000. ¿Son los 144,000 de ambos sexos? La orden para sellar esta compañía para que no caigan en la destrucción representada por los cinco hombres, leemos. Y díjole Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. Porque la palabra dice: Pon una señal en la frente de los hombres, de ahí que algunos han sostenido la posición que toda la compañía se compone solamente de hombres. La segunda razón que se da por esta idea equivocada es que ellos serán reyes y sacerdotes y deben por lo tanto ser hombres. La idea implicada por estos pasajes no puede ser sostenida por otras porciones de la Escritura. Así que se nos urge estudiar más el tema. Mientras Ezequiel los llama hombres, Juan dice que son vírgenes. Apocalipsis 14:4. Ahora, si tomamos la posición que Ezequiel se refiere a hombres solamente, entonces podemos decir que Juan se refiere a mujeres solamente. puede ser posible que un escritor contradiga al otro, no en verdad. Por las siguientes escrituras concluimos que los 144.000 son de ambos sexos. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos los hombres, versión inglés, creyesen por él. Juan 1:7. Todos los hombres, versión inglés Holman, debe incluir hombres y mujeres, de lo contrario la salvación sería únicamente para los hombres. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Si la palabra todos los hombres Holman en este texto no incluye ambos sexos, entonces las mujeres están perdidas. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan. Hechos 17:30. De nuevo, si todos los hombres no incluyera ambos sexos femenino y masculino, entonces a las mujeres no se les manda que se arrepientan. Es evidente que el sustantivo, hombres, es un término bíblico colectivo de ambos hombres y mujeres. La creación comprueba la misma, porque Dios hizo a la mujer del hombre. De ahí que ella es una varona woman en inglés. De nuevo en Gálatas 3:28, leemos. No hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Puesto que en Cristo no hay diferencia entre un sexo y el otro, vemos entonces que las mujeres tanto como los hombres pueden ser reyes y sacerdotes. El mismo pensamiento puede ser sostenido por la experiencia de la nación judía. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Jueces 4:4-5. Esta mujer ocupaba la posición de un hombre, siendo una juez del pueblo de Dios, lo que es equivalente a un rey. No solamente un rey, sino también era profetisa. Otra vez leemos en Lucas 2:36-37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. También la mujer de Salum, siendo una profetisa, enseñaba a Israel y controlaba el colegio. Véase Segunda de Reyes 22:14-16. Felipe el evangelista tenía 4 hijas, las cuales también profetizaban. Véase Hechos 21:8-9. De la declaración de Pablo en Primera de Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Notará que el significado aquí es, que la mujer debe estar en sujeción al hombre como Dios lo ha ordenado, y no que a ella se le prohíba tener el oficio de maestra. Otra vez citamos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Primera de Corintios 14:34. Léase el capítulo y notará que Pablo desea establecer orden en las iglesias, porque había gran confusión por hablar en lenguas desconocidas. Por lo tanto, para acallar la confusión, él dice, «Vuestras mujeres callen en las congregaciones». Él no les está prohibiendo hablar si ellas tienen una obligación que hacer. Si esta lección fuese entendida en esta época, habría un gran cambio para el bien en la casa de Dios. En el principio Dios creó a ambos iguales, mujer y hombre, como rey y reina. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad, multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. General 1:28. Note que el dominio le fue dado a ambos. Sin embargo, después que ellos pecaron hubo un cambio. A la mujer le dijo: tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Así que, después que la mujer pecó, ella cayó bajo la autoridad del hombre. Pero lo que Eva perdió por el engaño, será reemplazado por la redención. Así otra vez la igualdad de ambos será establecida como reyes y reinas. Por consiguiente, no hay varón ni mujer en el Cristo Jesús. Cristo mismo confirma la idea en la siguiente expresión: porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Marcos 12:25. Así el sustantivo hombres que usa Ezequiel, y el sustantivo vírgenes que usa Juan es un término bíblico colectivo que abarca a ambos. Además, la denominación actualmente cuenta con un poco más de 300.000. Solamente una tercera parte son hombres. Si cada hombre fuera sellado y contado como uno de los 144.000, todavía nos faltaría mucho para alcanzar el total. Asimismo, notamos que en el tiempo de la Pascua en Egipto la sangre puesta en el marco de la puerta era un tipo del sellamiento. La vara del pastor, volumen 1, 96 al 98. En aquella noche donde apareciera la sangre en el dintel de la puerta, el primogénito fuera hombre o mujer, no perecía. Así también ahora, los que reciben el sello, han aplicado la sangre en el dintel frente, y como el primogénito de ambas clases, los que murieron y los que no murieron, fueron un tipo del sacerdocio actual ministerio, evidentemente, el tipo apunta hacia un ministerio en el antitipo compuesto de ambos sexos, los primogénitos que murieron representan la clase que caerá en la matanza de los cinco hombres. Y los primogénitos que escaparon la muerte, representan la clase que recibirá la marca del varón con el tintero de escribano y pasarán de muerte a vida. Del mismo modo los primogénitos que vivieron y pasaron a través del Mar Rojo, son un tipo de los 144.000. Los primeros frutos de la cosecha, son los siervos de Dios en el tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Después de la purificación de la iglesia y el sellamiento de los siervos de Dios, entonces el capítulo 18 de Apocalipsis culminará en un fuerte pregón. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Verso 4. Los santos oyen la voz del buen pastor en el mensaje del Evangelio, ellos se separan del mundo y se unen a los 144.000. Mientras este proceso de zarandeo está en progreso en las iglesias caídas, el varón con el tintero de escribano sella a los que salen. Cuando todos los santos salgan de Babilonia a la iglesia, entonces acabará la obra del varón con el tintero de escribano y la gracia se terminará. Véase Primeros Escritos, 279. Entonces continuará la obra de los cinco hombres con armas de matanza y su obra terminará cuando Cristo venga a tomar a sus santos, porque son ellos los que están a cargo de la ciudad iglesia. Véase Ezequiel 9:1. El conflicto de los siglos, página 714. Entonces el mundo presente vendrá a su fin y comenzará el milenio de desolación. Durante este tiempo los santos juzgarán a los impíos. Los 144.000 son llamados el Israel porque su experiencia es una copia de la experiencia del antiguo Israel saliendo de Egipto a poseer la tierra prometida. Antigua Egipto es un símbolo del mundo. La esclavitud de Egipto es un símbolo de la esclavitud del pecado. El movimiento del Éxodo es un tipo de la separación del pecado y los pecadores en la iglesia. La destrucción de los primogénitos en Egipto y el ahogamiento en el Mar Rojo, denota la destrucción de los impíos en la separación de los santos. El desierto es un símbolo de la iglesia estando aparte del mundo. La destrucción de los desobedientes en el desierto, es una ilustración de mantener la iglesia limpia después de haber sido purificada. La posesión de la tierra prometida es un tipo de Israel los santos tomando posesión del mundo. La guerra contra los paganos en la tierra prometida denota la destrucción de los impíos en el mundo. Nosotros estamos yendo otra vez por el mismo camino y al hacerlo debemos evitar los errores que se cometieron en la primera experiencia.